Está el diputado Edgar Ortiz. Hola, hola diputado, ¿cómo estás?
Sí, buen día para vos y la audiencia. Esperemos que podamos hablar sin ofendernos y no hay ningún problema.
Dale, yo creo que podemos conversar civilizadamente, Edgar, porque evidentemente tenemos puntos de vista distintos y lo que vamos a hacer es debatir sobre esos puntos de vista, ¿verdad? La vez pasada cuando interrumpimos la conversación, y yo te pido disculpas, yo no tengo por qué perder jamás la calma, ¿verdad? No ganamos nada, ni vos ni yo ganamos nada, y sobre todo la ciudadanía no gana nada con eso, ¿verdad? Quiero ir otra vez a lo que estábamos debatiendo, Edgar, y sobre todo el tema de la figura de lo que significa la pérdida de investidura. Yo lo que te decía es que la pérdida de investidura es un juicio político, no es un juicio civil ni un juicio penal. Así como hay... Sí, te escucho.
Estamos de acuerdo con eso. Luis, atendeme una cosa. Yo estoy inclusive, ya dije ayer, ayer discutimos 4 horas. La ciudadanía tiene que estar también enterado. Estamos tratando de quitar algo. El problema es decir, el reglamento número 22 dice que no hay problema, que podemos juzgar a las pares.
Sí.
Pero el 190 es el problema. Que esa potestad le quitó a los diputados. Bueno, yo no quiero defender, yo ya dije, el que tiene que irse que se vaya, no es mi problema. Ya demasiado la gente nos golpea por esa cuestión de que piensa que nosotros queremos defender lo indefendible, y no es así. Yo aclaro de que acá lo que nos falta, Luis, es que mi punto de vista es que necesitamos jueces que tenga bien la pelota puesta y directamente ordena la captura de lo que sea, porque esto no es un trabajo parlamentario. El parlamento no nos da tarjeta de crédito para ir a delinquir y decir, bueno, yo creo que solamente lo que a nosotros no da alguna inmunidad, que no sé si sirve o no sirve, es solamente para nuestro trabajo parlamentario. Y el problema es de la laguna que hay en la ley, en el aspecto de que cuando se discutió la constituyente, mira que vinieron constituyentes cuando esta comisión estudió y sinceramente nos dijeron de que no quitaba esa potestad. Pero yo no voy a defender, ya vino, en todo caso, que si ellos creen que es anticonstitucional, que recurran a la corte. Le dije, eso es lo que le dije a los colegas, no deja muy mal parado. La ciudadanía ya tiene su chile, que el que tiene que irse se va, y bueno, vaya puta, ese es nuestra realidad hoy en día, y sinceramente en el parlamento no podemos estar dedicándonos a mirar hacia afuera, hacia la sociedad, los problemas que existen en el país, no mirando hacia adentro. Todos los días nos estamos mirando el reojo, y bueno, hay algunas que son oportunistas y aprovechan y hacen, juegan el juego mediático, porque es el que hace lleno la ciudadanía. Pero yo te digo sinceramente, según mi óptica, yo no soy leguleño, no soy abogado, me parecía que la 190 en la discusión de la ley nos quitó esa potestad. Pero bueno, si tenemos algo, que si en todo caso ellos se sienten agredidos, que recurran a la corte como corresponde. Pero estoy seguro que si hubiéramos tenido jueces con las 2 pelotas bien puestas, hubiera ordenado nomás ya la captura, pues no el trabajo parlamentario, y entonces no hubiéramos estado discutiendo ese tema.
Claro, lo que pasa, Edgar, ¿sabes cuál es la discusión? Te voy a poner, por ejemplo, el caso del diputado Portillo. Hay una grabación en donde se escucha claramente cómo él está utilizando su influencia como diputado para obtener un resultado. Esa grabación no tiene valor legal porque no se obtuvo mediante una orden judicial. Entonces, no hay ninguna consecuencia jurídica a partir de que se haga pública la grabación. Pero como la grabación existe, es de público conocimiento que el diputado Portillo hizo uso indebido de su influencia. Entonces, esa sí tiene una consecuencia política. Y justamente el artículo constitucional les permite a ustedes convertirse en tribunal y juzgar si la acción del colega de ustedes supone o no que hubo un uso indebido de su influencia. Y si es así, les permite a ustedes la pérdida de investidura, que es un juicio político. O sea, la consecuencia va a ser que él pierde su cargo de diputado, aunque no tenga una consecuencia jurídica. ¿Me explico?
No, Yo te entiendo tu explicación, pero yo te dije ya, dije a todos los medios que si se pone a votación el tema de Portillo, voy a votar para que se fuera, para que la gente no confunda que le estamos queriendo salvar. Lo que no dice nomás es donde dice previa investidura indebidamente. Lo que no dice, ¿cuál es la laguna que hay? No dice el Parlamento o la Cámara a sus pares. Porque la 190 es lo que nos quita esa potestad. Ahí nomás es la confusión. Es una confusión bárbara. Yo te aclaro de que para mí a los constituyentes se les escapó de esa parte. Le hemos llamado a Cano Radil y Cano Radil nos dijo, yo defendí esa postura de que ustedes no pueden jugarle a sus pares. Entonces ahí es el problema. Pero yo ya te dije ya, voto por para que se vaya, y si él se sienta agredido, que recurra a la Corte, que es un poder del Estado también, que por ahí si le responde ya no es mi problema, pero va a ser problema de la Corte, no es problema nuestro.
Lo otro que te iba a preguntar, escuché la famosa grabación de esto que vos estás explicando, que en realidad fue público, porque fue en la reunión del comité del directorio, ¿verdad?
El directorio en Concepción, donde hubo más de 1000 personas, estaba la prensa, escrita, radial, televisiva, estaba, te voy a decir, esto ya utilizado 10.000 veces en los medios, en la interna, en todos los medios tuve que aclarar, tenés que tener una cosa de que ¿qué es lo que yo defendía en mi trabajo constitucional de cabildero? Porque teníamos documentos donde no correspondía el pedido de la intervención, porque había un conflicto de junta, había dos juntas paralelas. En segundo lugar, el que pedía la intervención de General Delgado. Vuelvo a aclarar que no solamente porque es mi correlí, sino voy a defender a todas, incluido Colorado, si no corresponde, porque no tenía ni un examen técnico de ninguna contraloría, simplemente le querían destituir para tomar como botín la municipalidad, y lógicamente que yo llamé a pedir que haga justicia en vista a los papeles que yo tenía y que le he enviado en su momento al ministro. Igual el tipo me dice, ese es el problema de ustedes, si es legal o no es legal, le envió igual, y esto fue aceptado por unanimidad. Enviar, o sea, imagínense, toda la Cámara de Diputados, ni una voz de disenso, con los argumentos que he venido, que es decir que he hecho bien mi trabajo. Eso no es tráfico de influencia. Yo puedo estar a favor o en contra de cualquier intervención, y lógicamente el que hace mejor su trabajo de cabildeo de conseguir, se lleva el botín, ¿verdad? Ya sea por el rechazo o la intervención.
Yo en eso no discuto. Yo de hecho creo que eso forma parte del cabildeo. ¿Cuál es el detalle? Vos decís en esa grabación que tuviste que meter una municipalidad colorada en la negociación para poder pasar. O sea, claro, pero, allí no, la lectura, Edgar, es que había que salvarle también a un...
casos similares. Entonces, como no se estudiaba nunca, entonces llegamos a un consenso de que como era el mismo caso que tenía junta paralela, no recuerdo ni qué municipalidad era, pero si querés te acerco todos los documentos que corresponde, porque era el mismo caso. O sea, que había juntas paralelas, no había informe de contraloría, entonces pusimos el mismo caso y hemos citado por unanimidad, incluidos los independientes, los de Frente Guazú completo, han votado completo. O sea que no hubo voces de disenso.
Claro, pero vos fijate, Edgar, cómo cuando se da este procedimiento, se pervierte pues el sentido de la institucionalidad. Te explico por qué. La intervención tiene como objetivo investigar si existe o no irregularidades. Pero si finalmente se van a negociar de esta manera, mira, vamos a salvar este municipio liberal porque yo creo que es inocente y vos crees que este municipio colorado es inocente, entonces nos ponemos de acuerdo y no se interviene ni este ni este municipio. Y finalmente no es la intervención, que es la que tiene que determinar si existe o no irregularidad, la que termina por hacer, digamos, el juicio que corresponde, y el ciudadano no va a saber nunca si en su municipio se robó o no, porque un acuerdo político impidió que se hiciera la intervención.
Bueno, pero para eso está la contraloría, que hace la parte técnica. Yo te voy a contar, por ejemplo, el caso, por ejemplo, de la gobernación de Misiones. Fue una decisión política. actuó y se intervino y se intervino, y que perdimos, no pudimos, los colorados fueron mal, hicieron la cuestión y se dio algo, no había informe técnico. Pues lo que nosotros tenemos que hacer valer es las intervenciones de Contraloría, y ese informe tiene que valer, porque nosotros no somos contralores que vamos ya a mirar facturas, puentes, si se hizo o no se hizo. Es el trabajo de la Contraloría. Para eso se pide un informe a la institución que está para eso. Entonces, como cuando uno mira el informe de la Contraloría y te dice que todo está bien, ¿qué vas a hacer? El problema está que muchos miembros de la Junta, Luis, quieren ser intendentes en 24 horas. Ellos se candidataron para la Junta y al otro día quieren tomar por asalto la intendencia y empiezan a crear problemas, conflictos, que son normales, porque eso es lo que ocurre. Te voy a decir que en mucha intendencia, imagínate vos, empezamos con 6 pedidos, ahora tenemos como 30 y 40 también. Todo el mundo quiere ser intendente, cree que él va a quedar. Lo que yo creo que hace falta también una fuerte comunicación para los concejales, de que el hecho que destituyan al intendente no significa que ellos van a ser el intendente, porque sí o sí se va a elecciones si hay intervención.
No, seguro, pero a ver, siempre en toda administración vos vas a tener las pretensiones políticas. La pregunta acá es, ¿cómo hacemos para garantizar que el ciudadano tenga la seguridad de que se va a revisar si es que hay irregularidades y no va a haber un acuerdo político que termina por protegerle? Hoy la sensación que queda, Edgar, de lo que pasa en la Cámara es que esta dilación para reglamentar la pérdida de investidura es para proteger a los que están en capilla. Vos no sos de los que estás en capilla. Está en capilla Portillo, está en capilla Rivas. Entonces la sensación que queda para la gente es que están actuando como defensa corporativa. Y es inevitable que uno termine concluyendo eso.
No, pero yo por eso te estoy diciendo, yo no voy a defender a nadie. O sea, claro, que se vea con el tema, ellos con el tema del Poder Judicial. Pero referente a la intendencia, lo que nosotros tenemos que hacer es potenciar más la institución contralora, que es el que tiene contadores, auditores, y darle mayor recurso y que sea persona honorable, que esté en la Contraloría, cosas así, que refleje la realidad de los distritos, porque nosotros somos una institución política, lo único que hacemos corresponde o no corresponde. Y en segundo lugar, normalmente cuando tenés que mirar la cantidad de denuncias que hubo por lo que el Ejecutivo nombra, por ejemplo, un interventor, resulta que el interventor sabe bien que no hay ley para intervenir al interventor, entonces se van y roban y hacen lo que quieren en la municipalidad, y hay montones de demandas judiciales contra los interventores.
Te planteo entonces lo siguiente, Edgar, para corregir esto, ¿verdad? Primero, vos sabés que muchos municipios presentan un recurso ante la justicia y se impide que intervenga la Contraloría. Entonces,
no, por eso esa ley, yo creo que es la constituyente. Yo te creo, mira, si hay una constituyente, yo quiero candidatarme para corregir esto nomás. Te voy a decir una cosa. Primero, que no exista tribunal de cuentas. No tenga alternativa, que todo tiene que pasar por Contraloría, y potenciar la Contraloría, y si es posible poner en todos los departamentos una oficina de Contraloría, y que los funcionarios tengan honorabilidad, cosa así de que sus decisiones, o sea, que sus intervenciones sean ecuánimes. Que no sea, porque yo te aclaro una vez, voy a poner un ejemplo, le he pedido a un contralor, ¿qué pasa? ¿Por qué solamente va a Contraloría a las intervenciones sobre municipalidades? El caso, voy a poner el caso, ejemplo fue Mayor Otavio. Cada 2 meses aparecía Contraloría para controlar a la municipalidad de Otavio. En ese momento era la intendenta liberal. Resulta que Otaño tenía totalmente empedrada su ciudad, se notaba que se trabajaba, su municipalidad impecable, tenía máquinas. Y resulta que Mayor Otaño tenía 1.000 millones de guaraníes menos de royalties que la municipalidad de al lado, en Carlos Antonio López. En Carlos Antonio López no había una o dos cuadras empedradas y no había nada. Entonces le dije, ¿por qué no intervení también Carlos Antonio López, por ejemplo, porque en ese momento era Colorado? O sea, que había un municipio liberal, y yo le dije, pues, contralor, ¿por qué no sos justo ya que intervení Otaño cada 3-4 meses, porque no intervení también Carlos Antonio López. Entonces me dice, sí, no hay problema, ¿sí? Pero ¿cómo cree que salga la intervención? No sé, hija, haga su trabajo usted, que sean justos. No, porque mi ni es faltante aquí, mi ni es faltante allá, o sea, eso más sumado ya por 1.000.000.000. Yo te aclaro eso, que en su momento eso fue años atrás. Entonces lo que yo pedí nomás, que sea justo, y que si los técnicos vayan con una óptica de justicia. Hay que el Tribunal de Cuentas hay que cerrar, tiene que ser exclusivamente la Contraloría.
Y lo otro,
ser constituyente.
Pero lo otro también, Edgar, es que el informe de Contraloría, entonces sí tiene que necesariamente activar el proceso de intervención, porque hoy el dictamen de Contraloría tampoco determina nada.
No, y por eso te estoy diciendo, todo lo que tengan informe de Contraloría negativa, yo estoy seguro que hay que intervenir, porque es la institución técnica. Pero el que lo tiene que hacer, vos te das cuenta que ya es una cuestión política. Ese es el problema cuando es una cuestión política, que yo voy a decir, voy a poner un ejemplo. El caso que nos toca a nosotros, que nos critica tanto a un periodista de ABC y demás, lleva el tema en Boca Llana, que me toca a mí la presidencia. Yo te aclaro, Luis, que los asesores jurídicos de la Cámara que nos acompañaron para mirar, me dicen, si vamos a ser serios, diputados, esto ni siquiera tenemos que estudiar. En primer lugar, ¿por qué? Al asumir, al ganar este intendente las elecciones, ni siquiera le dejó jurar la Junta. O le dejó jurar, tuvo que venir en la justicia electoral a jurar. En segundo lugar, el presidente de la Junta canta la hora y la fecha de las reuniones y le destituye a 2 concejales. O sea que le destituye para que él pueda tener mayoría y trae el suplente. Y no le trae al suplente 1 ni 2, no le trae al suplente el número 3 y le trae al número 6. O sea que él armó una junta a su medida, porque el suplente 1 y 2 no era de su equipo y el 4 y 5 tampoco. Entonces él trae el número 3 y el número 6 para que él pueda tener mayoría. Interviene la justicia y le dice, no, está todo mal, tiene que volver los concejales titulares. Y él no cumple la orden judicial, no le deja sentada, y ya hay una resistencia cumplida, o sea, se la manda, no cumple, y lógicamente que ahí ya hay un problema. A los 6 meses, antes de 6 meses, ya envió el pedido de intervención con denuncia de supuestos hechos. Él mismo vino a decirnos en la reunión que hemos tenido que ellos no tienen acceso a los papeles, y él mandó a hacer una auditoría privada que no tiene valor legal. Entonces yo le dije, le pregunté cómo él hizo si supuestamente él no tiene acceso a la auditoría, si no tiene acceso a los papeles. No, y además ya dice que, y resulta que todas las 5 puntos de denuncia, 4 es de la administración anterior. Yo ya no puedo pedir la intervención de la administración anterior porque ya se fue. Entonces, mira, el informe que nosotros tenemos, mira, hay orden judicial para que se pongan los 2 concejales titulares y el presidente tiene la mayoría. No tiene informe de Contraloría. ¿Y quién es el que la denuncia de él? Yo he pedido informe a la Contraloría y la Contraloría ha solicitado, o sea que el intendente actual ha pedido la intervención de la Contraloría, y lógicamente tenemos teoría sin nombre. O sea que si vamos a ser serios, ni teníamos que haber estudiado eso mismo.
Para cerrar, Edgar, con respecto a la ley, entonces, digamos, vos te abrís con el tema de que sea el tribunal electoral.
Yo no, eso ya se juega al vaso. Yo ya te estoy diciendo, no sé si lo que vamos a quitar una ley que todo lo que tiene problemas que se arregle con su problema. Entender que a lo mejor vamos a hacer algo que no, pero si ellos no están, se sienten ofendidos o agredidos con nuestra decisión, que se curan a la corte. Porque yo te digo, para mí la 190 no quitó, esto tenemos que tocar en la primer constituyente y no dejar más a dudas, leyes que sea práctica, pragmática, y que no nos deje lugar a duda de nada. porque esto te voy a decir, le cae, no, y para mí también, muy convencido estoy de lo que hacen delitos que no afecten a tu trabajo parlamentario. Lo que falta es jugarse con pelota, ordenar la captura y listo. Eso, yo tengo una hermana jueza, de ordenar la captura de cualquier parlamentario que no se refiera a su trabajo parlamentario.
Entonces, diputado, podríamos estar de suerte de que José María Ibáñez no esté recurriendo a esto para volver.
Y él renunció.
Sí, no, pero caso...
No, por el momento que renuncia, pues no es. Pero si nosotros le destituíamos, es muy probable que vaya a la corte y de que, lastimosamente, por ahí la corte diría que habría esa posibilidad de que vuelva, porque hay laguna en la ley. Si quiere, yo le voy a entregar toda la discusión de, y pregúntele a Carlos Ravín, que fue el proyectista que quitó esa potestad a los parlamentarios de juzgar. No es de nosotros, está Carlos Ravín por ahí, a los constituyentes que estuvieron. Todos soy pobre, ya que yo me bajé en una escalera, yo no tengo el, tal vez la sabiduría para poderte decir, explicar bien esto. Yo creo que los abogados pueden explicar, pero yo te aclaro, no pienso apañar a nadie. Todos los hechos que se estudia contra un colega, siempre y cuando sea justo, voy a votar para que se vaya.
Edgar Ortiz, cuando quiera, pongo una pelota y juguemos a los penales, ¿verdad? Somos gente civilizada. Gracias.
Yo creo que sí, te pido también, mira, disculpa, somos leche de día, pero yo creo que sí. Hoy amanecí bastante calmado. Yo digo de que a veces la maldad es, Luis, lo que me... La maldad, cuando uno es maquiavélico. Ayer puse diferentes versiones del pensamiento. No desear el mal al prójimo, no pensar, no haga lo que no te lo quieran que te hagan, porque hay periodistas, hay buenos y hay algunos que son maquiavélicos, vienen directamente porque te quieren perjudicar, y algunos vos crees que es tu amigo y viene, te atropella y te trae, por ejemplo, te dice lo que no estoy de acuerdo, por ejemplo, que para mí es bastante maquiavélico, en el sentido que quitaba nueva grabación, y no es nuevo, es re viejo y ya utilizado, salió en todas las radios, en el canal nació, aparte una grabación que va al directorio y puede conseguir, que hizo ante 1,000 personas, o sea que tratar de buscarte la vuelta me parece maquiavélico, y yo no estoy de acuerdo con eso, porque yo te aclaro, cada vez que yo fui el seminarista, cada vez que estoy mal, me refugio en la Biblia y digo, a lo mejor me mío, tengo 1,000 defectos como todo ser humano, nos cuesta ser perfecto. Yo lo que te puedo decir es que creo que hay un ser superior y no soy candidato ya en el futuro, porque yo creo que hay que poner gente que tenga carácter de aguante, de motivación, porque Iñaña costó lo mitad, hay demasiado interés, y por lo visto que no cambiamos tanto, porque miro la escenografía de antes de las diferentes partes del mundo, también por lo visto que los humanos tenemos algo que añacojo, y eso trato de no utilizar, te cuento bien, y pues soy sincero, también me puede decir lo que quiera, pero el tema de mi madre es lo único que tengo, porque mi final madre fue una santa. Hay una calle que lleva su nombre en mi distrito de nacimiento, que es Santa Rosa Misiones, el Paseo de los Iluches, es la primera, y murió de cáncer del pecho, y esa es la única cosa que... Porque a veces le digo a la gente, no me digan esto. Me puede decir cualquiera, es difícil ser un parlamentario y darle gusto. Siempre va a haber gente que lo que quiere tu silla, lógicamente fomenta el fuego, te quieren incendiar, porque tu silla, el problema no es tu persona. Y yo llegué a la conclusión que cuando yo trabajé casi más de 35 años haciendo letrero y serigrafía, pudiendo ubicarle a mi hijo en algún lugar, en alguna entidad, ninguno de mis hijos están en Itaipuni, ya se está, y nos dedicamos a hacer cartel, el mismo trabajo que hago hace 30, 40 años. Y entonces, es un trabajo ingrato este trabajo muchas veces, y uno tiene que analizar si vale la pena. Con 60 años, yo creo que mejor retirarse, y yo creo que te voy a decir de que... es muy corta la vida que tenemos, entonces tenemos que tratar de ser un poquitito justo, porque en 5 o 10 años más voy a ser un candidato para el cementerio, más que otra cosa, y yo creo que no vale la pena estar peleándose con todo el mundo, cuando el problema muchas veces los perros maquillan porque quieren tu cargo. Pero no me pueden ganar una elección en Itapúa, soy el número 1 de mi partido, en un partido que tenía un solo diputado y tenía cuatro intendentes, ahora hay 13 de la oposición, y soy la segunda vez que soy número uno y la tercera vez que soy diputado. Muy agradecido con mi departamento, pero y allá la gente se qué bárbaro, pero no importa, hay que tener el corazón de aguantar eso.
Gracias, diputado, gracias.
Gracias a vos, y mil disculpas también por muchas veces por nuestro carácter explosivo. Abrazo.
Dale. Diputado Edgar Ortiz.